Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones. Así retumbó el Akron. Hay comunión entre cuerpo técnico, jugadores, afición. Chivas está jugando muy, pero muy bien. Lo demostró contra Pumas y ahí está el cadenismo siendo tendencia. 5 victorias al hilo. Y es el equipo que cierra de mejor manera, sin lugar a dudas, de cara a la liguilla.
Por fin llegó la liguilla del fútbol mexicano después de una semana más de espera, donde en la repesca se confirman algunas situaciones. América va a enfrentar también al Puebla y el Atlas con el Guadalajara. Lindos partidos. Y podemos decir, después de muchos, pero muchos años, créanme, que en el mismo torneo ambos son candidatos.
La rivalidad más fuerte del fútbol mexicano. Los dos grandes, podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal, Footboxers? Y sean todos bienvenidos a Los Dos Grandes. Les saluda Fernando Ceballos junto al Pollo Ortiz. A ver, ¿escuché bien? ¿Aceptaste ahora sí que Chivas es candidato al título?
¿Cómo estás, mi Fer? Buen día. Chivas es candidato a ganarle al Atlas. América es candidato a ganarle al título. Ah, no te creas. Te estoy cargando, boludo.
Bueno, más para que te calientes. Ya empezamos.
Ah, perdón, carnal, es la cosa, hombre. Discúlpame.
Ah, Chivas bien. Siempre he dicho que el tema de la inercia para llegar a Liguilla es muy importante, y aunque me parece que Chivas no tiene un equipo y un plantel para salir campeón bajo prácticamente ninguna circunstancia, Cadena ha cambiado las circunstancias del juego. Lo hicieron muy bien ayer. Seguramente hubo momentos de alta tensión en Guadalajara por el empate rápido de Pumas, pero la verdad es que, como ya habíamos comentado, Pumas era un equipo que, si perdía el partido con Seattle, iba a venir no solamente cansado, sino muy, muy desprotegido en lo emocional. Chivas venía no solamente descansado, sino exaltado por los últimos resultados y la renovación de Alexis Vega, así que estaba la mesa puesta para que se llevaran el partido. Lo terminan cerrando con contundencia, cosa que es positiva, con un tema de la comunión, ¿no?, que también comentas. Y bueno, ahora la cosa va a estar más brava. Al rato hablaremos del América, pero la cosa va a estar más brava para Chivas, porque no solamente enfrenta al Atlas, que vive un buen momento también, hay que decirlo, que es el campeón del fútbol mexicano. Fer, quiero escuchar tu análisis de lo que crees que va a pasar esta semana, porque la neta está bravo el asunto, ¿eh?
Sí, está bravo, no es un partido sencillo, pero me parece que en este momento el fútbol lo tiene Chivas, por encima del Atlas en cuanto a dinámica, en cuanto a momento futbolístico en el que llega a la liguilla. Y sí, no va a ser para nada sencillo. Creo que Atlas es de los equipos más equilibrados que hay en la liguilla. De los 8 que entraron, defiende muy bien y sabe cómo hacer daño, sobre todo con Quiñones y Furch. No, para nada va a ser una eliminatoria fácil. Hay que recordar que Chivas necesita ganar. O sea, el empate no le sirve de nada, porque con el empate avanzaría Atlas por la posición en la tabla, ¿no? Pero se me antoja para que sea una serie muy linda, Pollito. Además, sabemos que la pasión que despierta este partido en Guadalajara. Se va a hablar desde ahorita ya de lo que es el clásico tapatío. Insisto, me quedo con el momento futbolístico que tiene Chivas y con la dinámica que ha mostrado en los últimos partidos, pensando en que sí es un rival bastante complicado.
A ver, yo tengo una pregunta. La semana pasada tú mencionabas que era una falta de respeto que se hablara de Bielsa o de la posibilidad de Bielsa, con el que sí han habido contactos, todavía no ya para entregarle las llaves del Cerrari, ¿no? Pero Cadena lo está haciendo muy bien. Yo sé que tú querías a Bielsa en un momento, lo pediste, sí, lo imploraste en este podcast, lo comentaste, sí. Ahí está, tú querías que se fuera Marcelo Michele Año y ahora tienes a Cadena. Pero querías a Bielsa, ahora ya no quieres a Bielsa, quieres a Cadena. ¿Tú qué harías?
Es que de entrada no creo que Bielsa vaya a venir, pero bueno, si de verdad Bielsa te da el ok y Cadena se puede quedar en el club y va a seguir trabajando ahí, pues bueno, sí es para ponerlo sobre la mesa y pensarlo, Pollo. Pero si vas a relevar a Cadena para que llegue otro de los tantos técnicos que todos conocemos y que siempre están en la baraja esperando una oportunidad, me parecería absurdo. O sea, la única razón por la que yo entendería que Cadena no sigue para el próximo torneo es justamente porque vendría alguien de los tamaños de Bielsa, pero a trabajar no solo en el primer equipo, sino en todo el desarrollo deportivo de Chivas, desde la base, desde los niños hasta el primer equipo. Lo veo muy complicado, ¿eh? Que hoy Bielsa acepte un proyecto así, sinceramente te lo digo. Y Ricardo Cadena pues está haciendo las cosas muy bien. O sea, no entendería bajo otras circunstancias que pusieran a otro técnico. Ahora, lo que sí creo es que hoy es una falta de respeto estar hablando de Bielsa o estar queriendo distraer al grupo, un grupo que se ha unido, que ha cerrado filas, que está muy metido y que está muy concentrado.
Y ya no me falta el respeto.
Con ese ruido externo que puede desestabilizar, hoy hay que...
Pero ese ruido externo siempre va a estar, Fer.
Por eso, pero hoy tendría que salir Ricardo Peláez a decir que está gustando mucho el trabajo de Ricardo Cadena y que están evaluando su continuidad para la próxima temporada, porque lo que ha hecho ha sorprendido a todos, ¿no?
Fíjate que yo creo que eso sería contraproducente, porque entonces significa que en Guadalajara están escuchando constantemente lo que se menciona de afuera y que verdaderamente les está calando. Creo que Guadalajara va por un buen camino. Lástima, y ahí sí me dolió, lo digo abiertamente, la lesión del Canelo Angulo, al cual le mandamos un fuerte abrazo. No nos gusta ver ese tipo de acciones. Para mí, dicho lo anterior, no era falta. Es una jugada fuerte, un contacto por la inercia. Talavera va a la pelota, va fuerte, así salen los porteros y tienen la mala fortuna de romper ahí al Canelo, que ya lo operan. Y bueno, ojalá que pueda volver pronto. Se acabó el torneo para Canelito, pero
se rompió el peroné.
Es correcto, pero bueno,
se rompió el peroné. O sea, estamos hablando de aproximadamente 3-4 meses, ¿no? De baja. Yo coincido contigo, la jugada es 100% futbolera, ¿eh? En ningún momento creo que llegue Talavera a querer lesionar. Sale él a cubrir la pelota. Para mí tampoco hay penal, porque el contacto se produce después de la acción e inclusive Talavera inmediatamente sabe que hubo un contacto fuerte y va y trata de ayudar a su compañero de profesión, ¿no? Para mí creo que la jugada la sancionan bien, ¿eh? Porque yo tampoco veo penal ni tampoco veo mala intención de Tala.
Sí, es una jugada muy, muy desafortunada. Y bueno, pues también en Chivas empiezan a ver cómo algunos jugadores empiezan a ganarse también el puesto, ¿no? Lo del...
Oye, espera. Vamos a escuchar a JJ Macías, que le mandó un mensajito justamente al Canelo Angulo.
Afición, chivarmanos, en este aniversario, gran noche, gran ambiente, queremos agradecerles por apoyar, por alentarnos hasta el final. Pues bueno, también pedirles que hay que estar todos con el Canelo, que sufrió una lesión ahí en el peroné, es parte de este equipo. Y pues bueno, desearle lo mejor, que vamos con toda esta liguilla. Saludos y disfruten, chivarmanos, abrazo.
Pues la liguilla dedicada al Canelo, ¿eh?
Sí, un jugador que pues claramente es querido por el grupo. Creo que es una buena noticia para Chivas también que anote una vez más JJ Macías. ¿Cuántos goles llevará en el torneo? ¿Unos cuatro? ¿Tres, cuatro? ¿Por ahí?
Es una extraordinaria noticia porque le dio unos cuantos minutos. Lo veo más fuerte a Macías. Me parece que entendiendo...
Madre, yo lo veo igual que
no,
siempre.
No, yo sí lo veo, lo veo un poco más fuerte y creo que Macías está entendiendo más la posición como 9 de área, ¿no? Quizá tratando de ganar más masa muscular y ser más un referente de área que digamos esa movilidad que tenía antes, que se movía mucho a los espacios, que picaba hacia las bandas, ¿no? Hoy creo que entiende cuál es su rol y cuál es su función dentro del esquema. Y es el 9 que Chivas necesita. Estando bien, este jugador es de los mejores 9 que hay en el fútbol mexicano.
Pues sí, estando bien, mi abuelita también sería una de las mejores 9 en la historia del fútbol femenil, pero hay que estar constantemente, ¿no? Y la verdad es que JJ lleva año y medio, 2 años, que simple y sencillamente no anda. Me parece tremendamente extraño que no se haya ganado la titularidad en Guadalajara durante estos días.
Ya lo va a hacer, ahora. Yo creo que con la lesión del Canelo, Macías va a ser el titular al lado de Vega, y el que va a retrasar un poquito su posición es el Piojo Alvarado.
Pues mira, vamos a ver qué pasa. Va a ser un lindo partido con el Atlas.
Oye, espérate. Renovó Alexis, aunque no querías que renovara, y dijo esto, mira.
¿Qué le dice la afición?
No, que estoy totalmente agradecido por ellos también, porque me quedé firmé sin temor alguno y bueno, soy el mejor equipo de México.
Gracias, Alexis.
Firmé sin temor alguno y estoy en el mejor equipo de México. ¿Tú qué dudabas, de el cariño que le tiene Alexis Vega a la camiseta rojiblanca?
No, por supuesto que dudaba y sigo dudando. Aunque manejes un discurso distinto y aunque haya firmado, tú sabes que firmó por dinero, es la única razón por la que firmó. Si hubiera querido firmar por gusto, habría firmado en la jornada 1 cuando le metió, ¿quién era? ¿Mazatlán? El de los goles, la jornada 1, ¿no?
Vega estaba en todo su derecho de buscar una mejora salarial, si hablamos del mejor jugador mexicano en la Liga MX, ¿no?
Vega quería, independientemente de la mejora salarial, a ver, la mejora salarial también se la daba Monterrey, se la ofreció Chivas, lo que pasa es que no le llegó la oferta concreta para irse en este mercado de verano a Europa, porque acercamientos hubo, pero como no le encontró, estiró la liga y finalmente se queda con Chivas. Mira, Fer, deja a Vega, o sea, no tiene nada que ver con Vega este comentario, pero ya sabemos cómo se maneja el futbolista mexicano. Bueno, y en general el mundial, pero el mexicano aquí se maneja con billete. Te lo dijo el otro día Almada. O sea, Vega tenía la oportunidad, o bueno, todavía según la tiene, porque contractualmente Chivas le va a dar facilidades y no le va a poner una bronca, está bien. Todo lo que tú quieras. ¿Quién sabe cuáles son esas facilidades?
Eso es real.
A ver, yo desconozco.
Cuando un jugador se ha querido ir.
Desconozco cuáles sean las facilidades que le vayan a dar. Más fácil que irte libre, no hay, no existe en este mundo. O sea, si el PSV, por ejemplo, lo hubiera querido, llámese ahorita en el verano, pues Chivas lo hubiera tenido que vender por un par de millones de euros, cuando mucho, un par. Ahora, si lo quiere ya renovado, ya no le va a costar 2, le va a tener que costar 5. ¿Me explico? En diciembre, después del Mundial, que seguramente va a jugar y donde va a tener minutos, podría haber sido libre y ganar una prima de fichaje. Finalmente, él decide por él, que bueno, si él está contento ahí, si él va a ganar buen dinero, está perfecto. Creo que el futbolista mexicano comete errores constantemente de este tipo, de no intentar irse, porque a lo mejor se va como Orbelín y no la pega, pero ¿qué crees? A los 6 meses puede regresar al equipo que quiera y cobrando lo que quiera. En este caso, Alex Vega decidió.
Sí, pero también está el otro ejemplo, ¿no, Pollo? Cuando se van vendidos, cuando se van bien negociados, cuando el club ayuda y facilita la negociación, cuando ayuda a promoverlo, etcétera, etcétera, generalmente también les ayuda el hecho de que si un club tuvo que desembolsar un dinero, pues haya más presión por ponerlo, se le exija más al técnico o al director deportivo si hubo una inversión de por qué no juega, y muchas veces cuando el jugador se regala, en este caso como Orbelín Pineda, pues a veces las cosas no salen del todo.
No, bien, es que ¿no? Ahí te equivocas en algo. Nada más te voy a decir una cosa en qué te equivocas. El futbolista que sale libre no se regala, Fer. No se regala. Eso hay que dejarlo bien claro.
Pero no hay una inversión, Pollo. No hay un.
O mira, sea, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Jugador que sale libre, en este caso Orbelín Pineda. Orbelín Pineda no se regaló. Orbelín Pineda lo que hizo fue. No, que no hubiera un traspaso hacia el club, en este caso Cruz Azul, Pero
sí, él, y agarró un mejor salario.
No solamente un salario, él se lleva el bono por ir en libre. Es decir, hay una inversión.
Sí, pero no,
nada más que no sabes de cuánto es.
No compares.
No compares
el bono que le dan a Orbelín Pineda con lo que hubiera tenido que pagar el Celta de Vigo a Cruz Azul.
¿Te parece poco a lo mejor que le hayan dado $1,000,000? ¿3 millones de euros?
El traspaso de Orbelín de Cruz Azul al Celta no te hubiera bajado de 8 o 9 millones de dólares.
No, ahí estás también equivocado. Y te voy a decir por qué. Porque un equipo como el Celta de Vigo jamás, bajo ninguna circunstancia, compraría un jugador de esa cantidad a un equipo mexicano. Porque Orbelín no vale 8 millones. Ah, que se lo pueden endosar a Tigres, a Monterrey, a Chivas, a América en esa cantidad. Sí.
Bueno,
pero para ese 4, mercado, millones, para ese mercado no aplica, Fer.
4 o 5 millones. Bueno, en su día, ¿cuánto pagó el Betis por Lainez al América?
Sí, nomás que Lainez tenía 18 años.
¿Cuánto pagó el PSV a Eindhoven por Chucky a Pachuca? Yo estoy de acuerdo contigo, los jugadores mexicanos los dan a sobreprecio, pero por lo menos 4 o 5 millones seguramente le hubiera bajado Cruz Azul al Celta Vigo. Ya para cerrar con el tema Chivas y hablar de lo que fue y de lo que viene para el América. Para mí hay un jugador que ayer da un partidazo, incluso yo lo pongo por arriba de Alexis Vega en el partido de ayer, que es Fernando Beltrán. Era su cumpleaños, además. Le cantaron las mañanitas en el estadio, la afición del rebaño. Y pasó esto mientras hablaba de lo que fue su partido.
Fernando Beltrán Cruz, te amo, carnal, eres el mejor jugador del planeta.
Muchas gracias, Kike, muchas gracias.
Te amo.
Sabes que te quiero mucho, muchas gracias.
Qué noche, Fer, ¿eh? Qué noche.
Tú sabes lo que he pasado y lo que estoy viviendo ahora es especial.
Es un momentazo para ti, es tu cumpleaños, Fer. Sé lo que le has batallado, sé lo que te has esforzado y el día de hoy tienes la recompensa a todo eso.
Estoy muy feliz, güey, estoy muy feliz. La verdad que tanto trabajo, tanto esfuerzo y... Hoy es un día especial porque es mi cumpleaños. Y meter un gol es lo más bonito que me ha pasado.
Te lo mereces, nene, te lo mereces.
Te lo mereces.
¿Qué sentiste en ese abrazo con la afición cuando fuiste a celebrar con ellos?
Es especial, la afición siempre se nos ha entregado y ahora ver el estadio lleno, cómo nos gritan, cómo nos alientan, es espectacular. Quiero que todos los fines esté así y todos los fines nos permiten esa garra que siempre hace la afición.
Oye, nene, el segundo gol es una pintura, el segundo gol.
Sí, es un golazo. Estoy muy feliz porque lo soñé muchas veces, la verdad que sí, lo soñé. Y como lo dije ahorita, hace un año me decían que no era productivo, que no tenía ese talento para ganar partidos importantes. Ahora estoy muy contento, lo disfruto con mi familia, lo merece mi familia, yo. Y hoy es un día especial, hoy es de fiesta por Chivas y por mí.
Ahí están las palabras de Fernando Beltrán. Sí, sí le costó bastante este güey, la verdad. A veces críticas desmedidas, yo no sé por qué. Para mí es un chavo que tiene muchísimo talento y que hoy está jugando muy bien en Chivas, al borde de las lágrimas, ¿no? En su cumpleaños, festejando con un gol y un partidazo. Hablemos de tu AME, pollito. Se viene el que iba a ser su técnico hasta hace algunos meses.
Bueno, era una de las opciones que se mencionaron cuando Solari abandonó lo hicieron abandonar el barco a la mala, porque simple y sencillamente los resultados no se dieron. Y llega el Puebla, que pues es un equipo que en los últimos torneos y particularmente con el Arcamón ha jugado bien el fútbol, se ha estado metiendo a liguillas constantemente, ya ha demostrado que puede competir, que puede estorbar lo suficiente para tumbar a equipos importantes. Ya lo hizo en su momento con Monterrey en una reclasificación, lo hizo con Chivas en una reclasificación, y ahora viene el América para los cuartos de final. Yo creo que América es favorito, ¿no? A lo mejor no te lo hubiera dicho esto hace algunos meses.
Oye, pero qué cagado es el fútbol, ¿no? ¿Qué cosas pasan? Porque seguramente si el América, en ese momento que echan a Solari, deciden un técnico interino y en ese momento lo que sonaba más fuerte era justamente ir por Larcamón terminando el torneo, ¿no? O sea, vamos a poner un interino que salve el barco, que haga lo que pueda de aquí hasta el final de temporada, y en unos meses, en cuanto termine el torneo, pagamos la cláusula y traemos a Larcamón. Ese era el plan inicial del América cuando echan a Solari, era el que más gustaba en el seno americanista. Y yo creo que nunca se imaginaron, Pollo, que con Ortiz iba a pasar lo que pasó, ¿eh?
No, y por supuesto, tienes toda la razón. A ver, había una situación de que a mí me comentaron que en las cúpulas más altas del grupo, pues no tenían claro que Santiago Baños pudiera continuar para la siguiente temporada, ¿no? Que hay un tema de objetivos, de proyección. Obviamente el título, ¿no? Es la meta final del América cada torneo. Pero para cómo estaban las cosas, en ese momento que eran últimos, cuando se fue Solari, decían, bueno, o llegas a semifinales o estás fuera del proyecto, ¿no? Es lo que a mí me dijeron que se manejaba. No sé qué tan cierto sea, pero es lo que me dijeron un par de fuentecillas por ahí. Ahora, por eso no firmaron a un técnico por 2 o 3 años, por eso no, además de que querían al Arcamón, pues les ofrecieron cualquier cantidad de técnicos y dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a jugarla por el interino. Trajeron a Fernando Ortiz para la 20. A mí medio que ya se me hacía plan con maña, porque se me hizo raro que un técnico así haya llegado a la sub-20. Y digo así, no por su pasado ni por su historia como entrenador, sino porque es un tipo que como jugador siempre fue un capo, siempre fue líder. Ya lo habían visto en Santos, ya lo habían visto en Atlas, también como un candidato eventual para tomar cierto cargo, y que llegaron a sub-20 a mí se me hizo raro en su momento. Después ya me hizo un poquito más de sentido, creo que ya tenían listo un plan B por cualquier cosa, pero no, lo que sí estoy convencido es que no esperaban un rendimiento así. Ahora, ya lo que hicieron en el torneo regular ya acabó, ya pasó. Qué bonito, entraron directo. Victorias consecutivas, creo que fueron 6, si mal no recuerdo. Y ya, ahora hay que jugar contra el Puebla, y el Puebla es un buen plantel. Se va a jugar el primer partido en Puebla, el segundo partido en la Ciudad de México. Creo que América es favorito, viene con todos los efectivos, físicamente bien, lo cual es una buena noticia. América recupera a Roger Martínez.
América ha ido a la alza y Puebla a la baja, ¿no? Eso es una realidad. De hecho, Puebla le termina costando con Mazatlán, gana en penales. Otra de las cosas que hay que decir, el único que ganó su partido en repechaje fue Chivas, ¿no? Todos los demás fueron a penales. Pero sí, yo coincido, creo que América llega en muchísimo mejor momento. Creo que el Arcamón ya sabe que no va a ir al América. El otro día lo decía él claramente, la gente quiere que me quede y yo me quiero quedar en Puebla. Entonces,
fíjate que yo al Arcamón le veo una cara de león que no puede con ella. O sea, le veo una cara de técnico de león, algo así, que ya es que en León tampoco tienen técnico, ¿no? Bueno, tienen a Cristian Martínez, pero bueno, no lograron avanzar. Pero algo me dice que el Arcamón es también perfil de un equipo como León. A ver, el Arcamón igual puede llegar a la América, no estamos diciendo que no, pero hoy sí el candidato número uno es Fernando Ortiz.
No, yo creo que Ortiz ya. Digo, tendría que haber una catástrofe en la liguilla, y me refiero no tanto a quedar eliminados, porque puede pasar, ¿no? Que de repente en un partido te superen y quedes fuera, ¿no? Pero a menos de que haya una goleada estrepitosa del Puebla en estos cuartos de final, yo creo que Ortiz se ha ganado la continuidad en el América y va a seguir. Pero coincido contigo, creo que el candidato y el favorito a avanzar es América. Como insisto, creo que el candidato, a pesar de que sea el campeón, es Chivas. ¡Ojo, Pollito! Y por ahí tenemos clásico en semifinales.
Puede ser, mira, yo ahí sí no estoy... A ver, no creo que haya favorito en el de Chivas. No digo que sea favorito Atlas, creo que está 50-50. Por el momento de Chivas, y porque Atlas, la verdad sea dicha, lo ha hecho fantástico, ¿no? Entonces, yo creo que ese eliminatorio está 50-50, así como te diría que la de América la veo encaminada a la América, la de Pachuca la veo con Pachuca, y la de Tigres contra Cruz Azul la veo con Tigres, es la verdad. Si se dieran, pues, esos resultados, América y Tigres se verían las caras, y Chivas o Atlas se verían las caras con... Ah, no, es que Atlas quedó tercero, ¿verdad? Tienes toda la razón.
Sí, Atlas quedó tercero, pero te digo,
Atlas quedó tercero.
Si avanzan, depende, digo, a menos de que avanzaran los dos primeros, que serían Pachuca y Tigres. O sea, si avanzan Pachuca, Tigres, América y Chivas, no habría clásico y sería hasta la final.
Ahora, ¿qué porcentaje, porque es más difícil. El top 3 para en el top 3 para campeón, ¿tú sigues viendo que el Guadalajara se metió en ese top 3 o lo sigues viendo 4?
Yo creo que está en el top 3 para ser campeón. O sea, para mí está Pachuca, que ha sido el equipo más regular del torneo. Está Tigres por la plantilla que tiene, aunque ha dejado muchas dudas en sus últimos partidos. Y después yo veo a Chivas y América como los candidatos más firmes, porque fueron los que mejor cerraron y los que entran en mejor modo a la liguilla, ¿no? Pero bueno, ya lo estaremos viendo, Pollito. Por lo pronto, Puebla América, Chivas Atlas. Se vienen partidos que vamos a estar disfrutando mucho y de los cuales ya estaremos platicando acá en los dos grandes.
Correcto, recordarle a la gente, por si hay algún despistado, solamente tendremos los dos grandes los lunes de los dos grandes, con una versión extendida, y la siguiente semana hablaremos de si Fernando Ceballos o el Pollo Ortiz lloran amargamente o se dan la mano en semifinales. Veremos qué sucede. Va a ser una semana intensa.
O nos vamos de vacaciones, güey, los dos, porque pues ya sí. No hay mucho que hablar.
Yo honestamente, y lo digo de todo corazón, ojalá te vayas de vacaciones, papito. Te quiero mucho, abrazo.
Bueno, espero que disfrutes la playita, Pollito. ¡Vámonos! ¡Abrazo!
Esto fue Los Dos Grandes, exclusivo de Footbox.